Hola, ¿qué tal? Buen día, donde quiera que se encuentren. Soy María Hall y esta es una edición más de su programa Dígalo sin censura. Gracias por estar con nosotros. También nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Podchaser, Podcast Addict y Deezer. Y fíjese, hay una pregunta muy común de muchos de ustedes esta semana y es sobre un trabajo que hicimos sobre los eventos del llamado 9-11 o los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero por varias leyes que se promulgaron cuando la administración de Barack Obama tuvimos que suspender los envíos de los DVDs, pues se prohibió ir en contra de la versión oficial de ese evento o de lo contrario, se podrían enfrentar varios problemas. Entonces, no hemos podido hablar mucho sobre eso. Sin embargo, y haciendo honor a nuestro nombre, Dígalo sin censura, le estamos preparando un especial sobre eso y esté atento para escucharlo porque después de más de 20 años, todavía hay preguntas sin respuesta. Entonces, por ahí lo mantendremos informado. En el programa de hoy hablaremos sobre los protocolos de los sabios de Sion números 4 y 5. Están tan claros que de más está tratar de siquiera introducirlos ya con explicaciones un poquito más profundas, porque se entienden muy claramente. Lo que vamos a repetir en esta oportunidad es que aunque en todo el trayecto de este documento se hable directamente como un diseño judío para controlar a la humanidad, en realidad el mismo contenido en una parte de ellos lo dice claramente. Están prácticamente utilizando a los judíos para confundir más a los trabajadores, pues en realidad quienes gobernarán el planeta o quienes gobiernan el planeta es una sociedad súper secreta donde no hay solamente judíos. Entonces, cuando leamos o escuchemos estos protocolos, hay que poner fina atención y de ahí empezar a sacar nuestras propias conclusiones y nunca olvidar cómo desde hace mucho tiempo vienen utilizando la filosofía de dividir para controlar y creando guerras para sacar y obtener recursos de ambos países que se enfrentan. Dividen a las sociedades, crean conflictos, desempleo, hambre, odio entre los trabajadores, moldean sus sueños, sus necesidades, vuelven a los proletarios y clase media, seres apolíticos, sin conciencia, sin ganas de cuestionar la raíz del dolor de los pueblos, aunque ellos mismos lo experimenten y de muchas maneras además. ¿Cuántas veces usted pudo haber escuchado? Yo no me meto en política. Muchas veces no es cierto. No se meten en política porque es un diseño hecho para crear seres carentes de pensamiento crítico, porque eso es peligroso para el sistema. Y el mismo sistema crea diferentes significados para una misma palabra también. Y a la palabra política también le adjudican varios significados. Así, dependiendo del nivel de conocimiento y pensamiento crítico, el pueblo escogerá el que más le convenga a su nivel. Y el más cómodo, lamentablemente, cuando no hay mucho conocimiento, es no me gusta la política. Entonces, tal vez sea culpa nuestra por no ayudarle al pueblo a profundizar, a ser más claro en su conocimiento. Pero bueno, ahí poco a poco vamos. Ahora, los protocolos 4 y 5, que es lo que le traemos hoy, nos cuentan exactamente por qué y cómo han desarrollado estas técnicas desde que decidieron controlar al mundo. Protocolo 4. Toda república pasa por distintas etapas. La primera comprende los primeros días de locura de un ciego que va dando tumbos a diestra y siniestra. La segunda es la de la demagogia que da origen a la anarquía. Después viene infaliblemente el despotismo, pero no un despotismo legal y declarado, y por consiguiente responsable, sino desconocido, invisible, que sin embargo se hace sentir. Un despotismo ejercido por una organización secreta que obra con tanto menor escrúpulo cuanto que lo hace amparado y cubierto por diferentes agentes, cuyo cambio, lejos de perjudicarlo, lo sostiene más, dispensándole de gastar sus recursos en recompensar largos servicios. ¿Quién puede destruir una fuerza invisible? Pues tal es la nuestra. La francmasonería exterior no sirve más que para encubrir nuestros designios. El plan de acción de esta fuerza, el punto mismo en que se apoya, quedarán siempre para el pueblo en el más absoluto misterio. Aún la libertad podría ser inofensiva y existir en el Estado sin dañar a la prosperidad de los pueblos siempre que descansara sobre el principio de la creencia de Dios y de la verdadera fraternidad humana, excluyendo la idea de igualdad, a la que aún las leyes mismas de la creación son contrarias, supuesto que éstas establecen la subordinación necesaria. Con esa fe, el pueblo se dejaría gobernar bajo la tutela de sus pastores espirituales y caminaría sumiso y tranquilo bajo la mano de su párroco, resignado con la distribución que Dios ha hecho de los bienes de la tierra. He aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Así pues, para que los espíritus gentiles no tengan tiempo de pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio. De esta suerte, todos los pueblos buscarán su provecho material y, luchando cada uno por sus propias ventajas, no darán ninguna importancia al enemigo común. Pero, para que la libertad pueda, de esa manera, disolver y destruir completamente las sociedades cristianas, se necesita hacer de la especulación la base de la industria, de tal manera que toda la riqueza que la industria extraiga de la tierra no quede en manos de los industriales, que se emplee en especulaciones, es decir, que venga a parar a nuestras cajas. La lucha encarnizada por la supremacía y los choques de la vida económica crearán, mejor dicho, ya han creado sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Estas sociedades sentirán repugnancia por la política noble y elevada y por la religión. Su único culto, su única guía será el cálculo, o lo que es lo mismo, el oro, al que se tributará una verdadera adoración por razón de los bienes materiales que proporciona. Entonces, las clases humildes de los gentiles nos seguirán en nuestra lucha contra las clases elevadas y pensantes y que están en el poder y son nuestros competidores, y nos seguirán, no ya para hacer el bien, ni aún siquiera por adquirir riquezas, sino solamente para satisfacer su odio a los privilegiados. Protocolo número 5. ¿Cómo adueñarse de la opinión pública? Importancia de la iniciativa privada y el gobierno supremo. ¿Qué forma de gobierno puede dárseles a sociedades en las que la corrupción ha penetrado hasta lo más íntimo, en las que no se llega a la riqueza sino por medio de sorprendentes y hábiles combinaciones que pueden ser juzgadas como fraudes o robos disimulados, en las que reina la licencia de costumbres, en las que la moralidad solo se mantiene por medio de penas y severos reglamentos, y no por principios voluntariamente aceptados, en las que los sentimientos de religión y patria apenas viven ahogados por las creencias cosmopolitas? ¿Qué forma de gobierno dar a esas sociedades sino la forma despótica que describiré más adelante? Nosotros arreglaremos mecánicamente todos los actos de la vida política de nuestros súbditos por medio de leyes nuevas. Estas leyes reprimirán una por una todas las complacencias y las más grandes libertades que fueron decretadas por los gentiles. Y nuestra dominación se distinguirá por un despotismo tan manifiesto y tan grandioso que estará en condiciones en cualquier tiempo y lugar de hacer callar a los gentiles que intenten oponérsenos y vivan descontentos de nuestro gobierno. Pero se nos podrá objetar que este despotismo de que hablo no está en armonía con los progresos modernos. Yo demostraré lo contrario. Cuando los pueblos veían las personas de los reyes y gobernantes como una verdadera emanación de la voluntad divina, se sometían sin murmuraciones al absolutismo de los reyes. Pero hoy, que nosotros les hemos sugerido la idea de sus propios derechos, los gobernantes son considerados como unos simples mortales. La unción divina ha caído de la frente de los reyes, después que nosotros arrebatamos al pueblo su creencia en Dios. Su autoridad ha rodado por las calles, esto es, por los lugares que son de pública propiedad, y nosotros la hemos recogido y nos hemos adueñado de ella. Además, el arte de gobernar a las masas y a los individuos por medio de una teoría, de una fraseología hábilmente combinada por reglamentaciones de la vida social y por toda clase de medios ingeniosos de los que los gentiles no entienden una palabra, forma también parte de nuestro talento de gobierno, educado por el análisis, en la observación, en tales sutilezas de conceptos en los que nadie puede igualarnos, así como tampoco en concebir planes de acción política y de solidaridad. Únicamente los jesuitas podrían igualarnos en este respecto. Pero ya hemos tenido buen cuidado de desacreditarlos a los ojos de las multitudes estúpidas, porque ellos forman una organización visible, en tanto que nosotros permanecemos en la sombra con nuestra organización secreta. Por lo demás, ¿qué importa al mundo quién será su amo? ¿Qué le importa que sea el jefe del catolicismo o nuestro déspota de la sangre de Sion? Pero para nosotros, que formamos el pueblo elegido, La cuestión está muy lejos de sernos indiferente. Una alianza universal de los gentiles podría, tal vez, dominarnos por algún tiempo. Pero nos hemos precavido contra este peligro por medio de los gérmenes de profunda discordia que hemos procurado sembrar en sus corazones y que nadie puede ya desarraigar. Hemos enfrentado unos a otros los cálculos individuales y nacionales de los gentiles, sus odios religiosos y radicales que venimos fomentando y cultivando desde hace 20 siglos. Por esto, ningún gobierno encontrará auxilio en parte alguna. Cada uno pensará que una alianza contra nosotros es desfavorable a sus intereses. Somos muy fuertes. Es necesario que se nos tome en cuenta. Las potencias no pueden concluir el más insignificante tratado sin que nosotros también tomemos parte en él. Por mí reinan los reyes, han dicho nuestros profetas, y que somos los elegidos por Dios mismo para dominar toda la tierra. Dios nos ha dado el genio para que podamos llegar hasta el fin de este problema. Hubo un caudillo y guía que hubiera podido luchar contra nosotros con éxito. Pero el recién llegado siguió un camino distinto del que llevaba el viejo habitante. La lucha contra nosotros habría sido a muerte, y tal como el mundo jamás la habría visto. Luego, esos hombres de genio llegarían demasiado tarde. Todas las ruedas del mecanismo de los gobiernos dependen de un motor que está en nuestras manos. Ese motor es el oro. La ciencia de la economía política, inventada por nuestros sabios, nos ha dado a conocer, después de mucho tiempo, el prestigio y valor del oro. El capital, para tener libertad de acción, necesita obtener el monopolio de la industria y del comercio, lo que ya está en vías de realizarse, mediante una mano que opera en todo el mundo, pero que es invisible. Esta libertad dará más importancia a desarmar a los pueblos que empujarlos a la guerra, utilizar sus pasiones enardecidas para nuestro provecho mejor que calmarlas. Importa más adueñarse de las ideas de otros y comentarlas mejor que suprimirlas. El problema capital de nuestro gobierno está en debilitar el espíritu público por la crítica, en hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la oposición, en distraer las actividades de los espíritus con banales escaramuzas y torneos de oratoria. Los pueblos, lo mismo que los individuos, siempre han tomado como hechos las palabras, pues, contentándose con la apariencia de las cosas, raras veces se toman el trabajo de examinar si las promesas que se les hacen relativas a la sociedad sigue su cumplimiento efectivo. Por esta razón, nuestras instituciones deberán presentar una hermosa fachada que demuestre elocuentemente los beneficios que puede reportar el progreso a todos los hombres. Debemos apropiarnos la fisonomía de todos los partidos, de todas las distintas tendencias y enseñar a nuestros oradores a hablar tanto que el mundo se canse de oírlos. Para adueñarse de la opinión pública es necesario tenerla siempre suspensa y vacilante, expresando por todos lados y por largo tiempo tantas opiniones contradictorias que los gentiles acaben por perderse en este laberinto de ideas y por persuadirse que es mejor para ellos no tener opinión ninguna en política. Cuestiones son estas que la sociedad no debe conocer. Y este es el primer secreto. El segundo, necesario también para gobernar con éxito, consiste en multiplicar de tal manera los defectos del pueblo, las malas costumbres, las pasiones, los reglamentos de la vida común, que no haya nadie capaz de desenmarañar este caos y que los hombres acaben por no entenderse entre sí. Esta táctica nos dará también por resultado sembrar la discordia en todas partes y disgregar todas las fuerzas colectivas que no hayan querido sometérsenos. Desalentará toda iniciativa personal, aún la más ingeniosa, y será más poderosa y eficaz que los mismos millones de hombres en cuyo seno hemos sembrado la discordia. Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas de tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. El esfuerzo que se ejerce sobre el régimen de una libertad sin límites es impotente, porque tropieza con los esfuerzos libres de otros. De aquí se originan molestos y enojosos conflictos morales, decepciones y fracasos. Nosotros cansaremos de tal manera a los gentiles con esta libertad que les obligaremos a que nos ofrezcan un poder internacional cuya disposición será tal que sin romperlas pueda englobar las fuerzas de todas las naciones del mundo y formar el supergobierno universal. En lugar de los actuales gobiernos, estableceremos uno verdaderamente terrible, que se llamará Administración del Supergobierno. Sus manos alcanzarán a todas partes, a manera de unas enormes tenazas, y su organización será tan colosal que ningún pueblo podrá dejar de sometérsenos. Hasta aquí los protocolos 4 y 5. Regresaremos con el resto y también puede leerlos en dígalosincensura.com. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Soy María Hall y esta fue una edición de su programa Dígalo sin Censura. Hasta pronto.